A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal amigos de la pantalla? Los saludamos otro sábado más aquí donde Guadalajara se está derritiendo. Se nos fue un poquito el delay, entonces yo los saludé primero.
Gracias, Jania, gracias. Y gracias a ti por darte una oportunidad de estar entre nosotros con la magia de Radio Metrópoli y de Gerardo, que está en los controles técnicos y nos hace posible que nos escuchemos a todos, y con Luz Balvaneda, que está en los teléfonos listos para recibir todas las llamadas que entren por los dos. No, hay un montón, ¿verdad? Dos teléfonos, un WhatsApp y también redes sociales. Entonces, Alfonso Casos de la Peña, aquí está a mi izquierda.
Hola, Anita, ¿cómo estás? Yo creo que tenemos un programa muy entretenido, va a estar muy bien.
Vamos interesantísimo.
Vamos a hablar de dos... Ya podemos decir que el verano comienza
oficialmente
este viernes.
A nivel cine.
Bueno, empezó...
No vaya a ser que los niños ahorita se pongan felices porque sí. Ya empezó el cine.
Todavía faltan unas semanas.
Y bueno, están de vacaciones porque claro. Ya ves que el CENTE... Decidió tomar todo el país.
A nivel cinematográfico es oficial con dos títulos importantísimos que ya se estrenaron.
Que es Misión Imposible
y la Lilo y Stitch.
Que vamos a hablar bastante el día de hoy de ambas. Y también, por supuesto, David nos va a comentar algo de un documental en Netflix. Bastante
interesantísimo.
Bien hecho, muy interesante. Y también tenemos a Gola Güera, que nos va a hablar ya del cierre del Festival de Cannes. De hecho, a ver si en algún momento les damos información de quiénes son algunos de los ganadores del Festival de Cannes de este año, que fue muy interesante. Liliana estuvo ahí y nos va a contar todo. Y también tenemos en plataformas algunas cosas interesantes. Jania va a ser... nos va a platicar de Last of Us, que es una serie. Yo les voy a contar el chisme de Andor, que está... bueno,
interesantísimo. Y si tú tienes la oportunidad de entrar a nuestras redes, puedes darte la chance de unas fotografías interesantes que nos ha dejado la güera con todo el red carpet y toda la bola de saludos y todas las personalidades que tuvieron a bien, y estaban muy nutrida la visita.
No, claro, el Festival de Cannes es el festival más importante del mundo.
Entonces, pues, si te late, las redes sociales, Diego.
Así es, encuéntrenos en Instagram como La Pantalla y un bajo Notisistema, igual en Facebook, y ahí déjenos sus dudas, sus preguntas, ahí las estaremos respondiendo.
Y los teléfonos también.
Que son el 3338-131515, 3338-131421 y el WhatsApp 3311-5519-62.
Como siempre, tenemos 5 pases dobles para que te vayas al cine como antes o con la experiencia completa de verlo en pantalla grande. Nuestros amigos de Cinépolis Plaza México están listos para darte la bienvenida. Lo único que tienes que hacer es contactarnos y ya no tienes que venir por boletos ni tienes que hacer nada. Si ganas al final del programa, te llevas una identificación oficial y tú escoges el día, la hora y la película. Hay algo ya muy interesante.
¿Y con quién vas? Por supuesto.
Ah, sí, bueno.
Es lo único que no te proporcionamos.
Exacto.
Quizás en unos años ya digamos, ok, vamos a darte a alguien con quien vayas.
Ahí la dejamos. Y ya empezaron a timbrar los teléfonos, cosa que nos da muchísimo gusto. Y como te dijo Alfonso, va a ser un programa muy nutrido, porque no más con hablar de estos dos estrenos que tiene ya el verano, pues por supuesto que ya vamos a tener como mucha tela donde cortar. Pero sí era importante decirte que los boletos siempre los vamos a tener y hay que aprovechar la oportunidad de empezar a contactarnos para que 5 pases dobles se vayan contigo al final del programa. Pues empezamos con la taquilla, la cartelera, los estrenos y todo lo demás,
¿no? Bueno, vamos a empezar con diciendo Destino Final está encabezando la taquilla en México. A nivel internacional está en el lugar número 10 y ha recuperado 124 millones de dólares. ¿Qué podemos decir de Destino Final? Ahorita Jania nos va a recordar un poquito de esto, pero es una película de horror que le ha ido bien, que ha funcionado, que a la gente le ha gustado mucho dentro de toda la lógica que es el Destino Final, y que le da una vuelta de tuerca para hacerla un poquito más original de lo poco original que ha sido en los últimos años. Pero, a ver, si usted dice, híjole, es que yo no he visto las primeras 100, no se preocupe,
no se
están
ha perdido
en Max.
De nada.
En Max puede encontrar usted, hay un montón.
Y de hecho todas están en el top de México ahorita, me fijé. todo el mundo las está viendo.
Y ha funcionado, así que puede ver, y ahora sí, Jania, cuenta.
Y por alguna razón, hacer cuenta, Cónclave todo el mundo lo vio, porque obviamente el mundo se quedó sin papa, pero ¿por qué? ¿Por qué ese
porque
es el fenómeno?
Porque le ha funcionado bien a la película y la gente dice, ah, quiero
aunque
ver.
Aunque sea copy-paste y copy-paste.
Tienen sus cosas. ¿Tienen,
sí, pues, en realidad no es necesario ver, no es Marvel, o sea, no necesitas ver las 80 películas que salieron antes para entender esta, porque cada película maneja la misma base, ¿no? Ajá. Y se referencian como si fuera una investigación de que, ah, en cierta película esta chava logró engañar a la muerte con esta táctica. O sea, sí se hace como referencia, pero te lo mencionan. No es necesario que tú veas la película, todas funcionan por sí solas porque es la misma base. Perfecto. Solo que esta es como, está más producida, sí lo llevan más a lo grande desde el accidente que hubo, todo esa más grande escala, y se ve que hay más presupuesto, mejores, entre muchas comillas, mejores efectos especiales. Ajá. Entonces, pues creo que por eso le ha gustado tanto a la gente, y sí, pues sí podría decirse que es la mejorcita de todas, pero tampoco había mucha competencia, ¿no? Yo me quedo con la primera, que fue creo que en los años 90 o 2000, creo que empezó con este auge de Destino Final, y están chistosas, pero sí lo combina como esa la mil maneras de morir,
de horror, de terror, sí, que es, son de horror, están chistosas.
Está bien, puede verla, ha gustado mucho, échele un ojo, no hay ningún problema. La segunda que tenemos es Karate Kid Leyendas, que tiene 11 millones y medio de dólares a nivel mundial. Todavía no se estrena en Estados Unidos.
Eso.
¿Cuál es la ventaja? Que está Jackie Chan. Ok, y Jackie Chan tirando guamazos es una maravilla. Es como
patadas.
Tom Cruise.
Es más complicado patadas que guamazos, ¿eh?
Es un guamazo karateca, patada. Bueno, el caso es que Jackie Chan hace él sus acciones, peleas y demás, las coreografías, y muchas veces ha roto un brazo, una pierna y demás grabando. Si usted ve o ha visto sus películas, en la parte final salen las veces los bloopers que se conocen, los errores, donde casi siempre, ¡ay, me rompí el pie! ¡Ay, me rompí la mano!
Okay.
Sale ya luego con el casco y todo, pero hace las cosas. Es muy entretenido. Otra vez Jania vio la película y nos cuenta.
Pues es un homenaje a las películas de toda la franquicia, se hacen referencias, guiños, de nuevo homenajes a los personajes, momentos y como tal. Entonces es muy parecida a la primera, como que regresa un poquito a la base de lo que fue el maestro, enseñar los dilemas morales entre usar la violencia como un recurso de defensa o si esto saca lo mejor o lo peor de las personas, etcétera. Es muy parecido la dualidad desde la primera película, pero pues sí creo que hubo menos desarrollo, como que se les olvida el chavito que es el protagonista.
Vamos a explotar de que la serie le ha ido bien y vamos a juntar
sí,
todo.
Sí, se quiere explotar más toda la referencia y como que se apuran mucho en eso y dejan de lado un poquito lo que es el desarrollo en sí de la historia. Tal vez por eso creo que no funciona tan bien, pero si les interesa ver un homenaje a lo que es Karate Kid, eso es lo que es la película.
Perfecto. Y en tercer lugar tenemos a Thunderbolt 4, que ha ganado 332 millones de dólares, Anita, y se ha quedado muy corta en referencia a lo que se podía esperar de la película. Capitán América, la que sacaron con el Hulk rojo, Harrison Ford, no llegó a los 500 millones de dólares, y esta película 300. Posiblemente tampoco llegue a los 500.
Yo le veía más potencial a esta para tener mejores cifras.
Tenía más potencial, pero si ves la película, realmente se queda corto, el guion es muy malo, el cierre es completamente estúpido.
No, pues ya te la acabaste. Guion malo, el cierre estúpido, pues.
Sí, y eso se nota.
¿De quién estamos hablando? De Thunderbolts. Madre.
New Avengers.
Y es algo donde se queda corto Disney. Pero bueno, no todo lo de Disney es malo, al contrario, vamos a estar discutiendo algunas otras cosas que han hecho, pero esta ha quedado muy...
Nos encantaría que nos dieran su opinión a todos los amigos de la pantalla que ya vieron este tipo de pelis, ¿no? De las que estamos hablando.
Perfecto.
Tanto el Destino Final, también como Thunderbolts, todo lo que quieran compartirnos, aparte de inscribirse para sus boletos dobles, aquí estamos abiertos para sus comentarios que nos nutren y pues siempre dan una perspectiva más grande.
Y bueno, ya vamos con la cartelera, con los dos estrenos grandes que hay. Vamos con Lilo y Stitch primero. Es una película que es Action Live o con live personaje action. Live Action de la famosísima película animada, y Jania dijo, yo voy a llevar a mi mamá, que ella le gustó mucho la película. Cuéntanos, Jania, ¿cómo te fue?
Bueno, el personaje de Stitch creo que es de los más redituables de Disney en su marco. O sea, a la gente le encanta Stitch, y por lo mismo era tonto dejar la película en plataforma, porque originalmente iba a ser estrenada ahí. Pero ya todos los estrenos de Disney pasaron a pantalla, y este siendo de los más fuertes, pero que también se nota un poquito en el presupuesto y en la calidad de la película, que era para plataforma, honestamente, porque se hacen cambios ligeros. La historia en esencia es la misma, o sea, pasa exactamente lo mismo, no hay tanta falla ahí, pero se quitan cosas, y como que es para conveniencia del presupuesto. Se nota que pues fueron cambios más que para mejorar la película o adaptarla, para ahorrarse dinero, básicamente.
¡Ouch!
Pero es que es la verdad, se quitaron...
100 millones de dólares, nada más.
Sí, es relativamente barata.
No, porque es el personajazo de Disney, Stitch.
Que Stitch le hace un gran tratamiento, o sea, sí se cuida el aspecto del personaje. Fue lo que más se le... Obviamente lo que más le importaba a la película, ¿no? Es tierno, es peludito, se ve bonito, es como es en la película original. Hay ciertas cosas que sí funcionan mejor, como Nani y Lilo, que es la relación familiar, esto de que se sabe Ohana la palabra.
Ohana,
claro. Se meten incluso más palabras del términos hawaianos para como que ampliar un poquito el vocabulario, pero Nani y Lilo tienen una mejor relación, se le da un poquito más de peso a que ella es su hermana, no su mamá, que ella necesita ser su propia persona, soltar un poquito a Lilo, en la onda de pues las cosas de trabajo social y todo eso, ya que sabemos que sus papás fallecieron y ella está a cargo de su hermana menor, pero ella sigue siendo una niña casi, ¿no? Entonces se da un poquito más de desarrollo a eso, pero sí siento que por lo mismo que yo siempre he tenido este problema con las películas, hay cosas que por lo mismo se hicieron en animación, porque no funcionan en live action. Y esta película me lo confirma otra vez, o sea, no se va a poder traducir todo, porque no se va a ver bien, no va a funcionar igual, por algo se hizo en animación, y es
por
un debate.
Algo era.
Es un debate que siempre se tiene, de que si es completamente igual o si hay que cambiar cosas de la película. Yo me quedo en que, pues, la verdad, es dinero fácil para Disney, entonces por eso se siguen haciendo estas películas. Pero, en definitiva, si les encanta el personaje de Stitch, las familias ya van vestidas a ver la película. Esa es una película que a la gente le encanta y es perfecta para el verano y para los niños. Y Stitch lo quiere mucho la gente, entonces no hay falla con eso.
Y aparte con toda la energía interesantísima a nivel de mercadotecnia que se impulsó.
Es una gran, es de las mejores campañas que han hecho. Sí, desde el Super Bowl y todo estuvo.
Nunca se ha muerto Stitch, nunca, porque yo me queda claro que cuando mis hijos eran chiquitos, ahí estaban sus cositas y su mercadotecnia.
Sí, yo vi todas las películas, la serie animada.
Pero ahora
y ya está se confirmó la segunda película y apenas está estrenando, o sea, que no
pues
sé qué van a hacer, pero...
Bravo por Lilo y Stitch, no se la pierdan, de todos modos, lleven a toda la familia, y bueno, siéntanse en esa energía de Ohana maravillosa que lo trabaja muy, muy bien.
Es
y
el ahora verano, sí. Están los niños, hay que llevarlos a algún lado.
Todavía no es el verano propiamente, pero sí se puede empezar a gozar de esas cosas.
Y los niños, pues, que salen en junio luego, ¿no? Salen 6 de junio.
No tan luego, hay unos que hasta julio, pero está bien.
Pero bueno.
Y luego tenemos el...
Antes de pasar al siguiente estreno, nada más quiero comentar, Ernestina Quintero dice, a mí me gustó la película Los Thunderbolts, como dicen, no es tan buena como otras de Los Vengadores, pero me entretuvo un buen rato. Sí, son películas que entretienen, que son... divertidas, pero esta queda muy rezagada en cuanto a otras cosas que han planteado, mejores guiones, mejor historia, esta...
Y personajes más interesantes, ¿no?
Mucho más interesantes. Esta sí se puede ver, eso sí lo tiene Disney muy bien, más o menos amarrado, pero si usted ve cómo han ido perdiendo dinero en las últimas producciones, que antes llegaban fácilmente a los 1,000 millones de dólares y ahora no pasan los 500... Sí están un poco preocupados al respecto. Y ahora sí, vamos a hablar.
Pero nos encanta que nos hablen.
Por
y
supuesto,
que nos comenten eso.
Ernestina, muchas gracias.
Igual que Carlos Andrade dice, yo vi Lilo y Stitch en 3D y sí me gustó. Muy divertida, emotiva, le hace homenaje a la cinta original. Y el final es diferente, pero muy bueno. Se anota... No se anotan los boletos. Dice, se nota que le hicieron con el corazón para reventar algo más novedoso. ¿Reinventar o reventar? Yo creo que es reinventar.
Perfecto. Bueno, y ahora vamos rápidamente con Misión Imposible, la película de Tom Cruise que estuvo por todos lados en el mundo, estuvo en el Festival de Cannes, donde evidentemente se impresionaron todos, porque cuando ven una estrella de cine, no importa dónde estés, la gente saca a su lado fan, como la güera, que cuando vio a...
Como Cruz, nosotros también, ya sí, nos palpita el corazón sí, con las primeras músicas.
No nos,
música.
Tocó, sí, nos claro. tocó verlo a él. Claro, vino claro. a la Ciudad de México, también estuvo, como siempre, es Tom Cruise, una persona que se compromete mucho con su público, estuvo 3 horas filmando carteles y tomándose fotos. Esta entrega es la octava, es una película. ¿Qué es lo que usted encuentra con Tom Cruise? Muy sencillo, alguien que va a hacer acrobacias, escenas donde va a ponerse en peligro, porque no, él no saca ningún doble, y usted va a poder disfrutar ese tipo de situaciones. Es como un poco de cine viejo, y con eso le quiero recomendar, si usted puede regresar en YouTube a ver alguno de los actores icónicos como fue Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, cuando ellos hacían todas sus acrobacias, francamente es impresionante. Si lo pone en YouTube, Harold Lloyd, Buster Keaton o Charlie Chaplin, se va a impresionar de las cosas que hacían. Más o menos, toda distancia, ¿verdad? Es lo que le gusta hacer Tom Cruise, impresionar, decir, vean ahora lo que estoy haciendo.
Aunque se arriesgue corporal, físicamente y su
encanta,
edad, porque sí, yo lo sé, es adrenalina pura.
Exactamente,
¿no? Pero es una pasión que él ya lo tiene.
La adrenalina, le encanta correr y le encanta aguantar la respiración. Y hace las tres cosas aquí nuevamente. Se pone, hay dos secuencias de acción fantástica. ¿Qué es lo que va a encontrar? Esto, muy entretenida la película, un poco lento la primera parte, pero es una película que se deja ver. Si usted entra en la lógica que alguien se quita la máscara y no se ha despeinado, como me pasa a mí, pero por otras
claro,
razones,
claro, por supuesto.
Creo que la puede disfrutar. Tiene un público ya muy fiel.
Sí, ya es un nicho importantísimo. Y son 8 entregas.
De agarrar a los jóvenes.
Por supuesto.
Que aquí tenemos a 2 jóvenes que no se dejaron atrapar tan fácilmente.
Que no la han visto todavía y ni les interesa, pero está bien.
Pero Anita, ¿a ti te gustó la película?
Por supuesto que me gustó, y sí quiero hacer hincapié que si por algo se le perdió una entrega de Ethan Hawke, no se preocupe, perdón,
Hunt.
De este señor Hunt. No hay problema. En esta película, todo lo que tenga que ver con el discurso y con el contenido lo va a encontrar. Entonces, no se preocupe, la va a gozar. Se va a acordar de las primeras, muy bien su hilo conductor, y sobre todo la música es deleitable, la composición visual cuando está arriesgándose él en esas escenas que no se las vamos a contar porque sí están impresionantes. Arriba en el cielo y abajo en las profundidades del mar. Impresionante el señor Tom Cruise.
Sí, ya tienen un trabajo muy sólido con Macquarie, que han hecho muchísimas películas. Vamos a ver cómo le va.
Por supuesto que son increíbles, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados a que son increíbles.
Lilo y Stitch costó $100 millones, esta costó más de 400. Y si tú inviertes lo en publicidad, está hablando de $600 millones, $700 millones. O sea, necesitan un titipuchal de lana para recuperar. Vamos a ver, nosotros la recomendamos siempre y cuando usted le dé licencia a esas cosas que pasan en Misión Imposible, que llega un momento que dices, seguro. Pero es un espectáculo.
Pero estamos acostumbrados a que sean increíbles, por supuesto, ¿no? Y a esa ironía que de repente saca Tom Cruise en su papel de Ethan Hunt, perfecto. Digo, es entendible que pasen esas cosas. Como tú dices, pero vas a gozar.
Y va a ver que hay una ya al final que es... Pero bueno, vamos a hacer un corte comercial rápidamente. Le recordamos los teléfonos y nuestras redes sociales.
El 3338-131515, 3338-131421 y el WhatsApp 3311-5519-62.
Redes sociales. Y nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como La Pantalla guión bajo Notisistema.
Pues ya va.
Volvemos en un segundo.
Si a usted le gustan los documentales, Pues ahora sí hay que ponerle muchísima atención a David Ruiz Elizondo, porque nos va a platicar de un cortometraje documental interesantísimo que se está dando, o que se dio, pues, en las prisiones de alta seguridad. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos por allá? Un gusto saludarlos.
Igualmente, David. Igualmente.
Sí, en efecto, les quiero recomendar, me encantó, un documental corto, dura 33 minutos, en Netflix, lo van a encontrar, que se llama Los Costureros. En inglés se llama The Quilters, es decir, los que hacen colchas, básicamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es un documental muy profundo, muy inspirador, y además es contradictorio porque nos plasma la vida de varios prisioneros en una prisión de máxima seguridad de Missouri. O sea, los pobres están en el infierno. Y básicamente su terapia es diseñar y confeccionar edredones. Y se los donan a niños huérfanos, a orfanatorios, a niños adoptados o a niños necesitados, digamos. Y son verdaderamente maravillosos. Y justamente su terapia es esta. Tienen un propósito creativo en la vida. Lo encontraron. Cuidan cada detalle, trabajan con un amor impresionante, y esto le da sentido a su existencia. Me gustó mucho porque dicen, sí, ¿sabes qué? Yo cometí errores, cometí crímenes, estoy aquí por 20, 25 años o de por vida, pues una prisión de máxima seguridad, en el sur de Estados Unidos, y sin embargo uno los ve trabajando y lo hacen con una pasión, un cuidado y un amor envidiable, verdaderamente. Dirige una mujer que se llama Jennifer McShane, uh-huh, y la verdad vale mucho la pena porque nos humaniza a estas personas, nos muestra su lado humano, que a pesar de haber cometido crímenes, a pesar de que obviamente pues están en prisión y no le están pasando nada bien, encuentran algo de qué agarrarse para salir adelante.
Y además esa cuestión de que están haciendo algo que es para ayudar a los niños y demás, es una manera...
Que tiene propósito.
Que tiene propósito y es como hacer el bien. Uh-huh. Y eso en su mente es, también estoy pagando a un nivel como espiritual.
Exacto.
Está sanándome. La situación,
¿no? Sí. Exactamente.
Sí, exactamente. Están, dicen, okay, yo no fui una buena persona, me merezco la sentencia, me merezco el castigo, sin embargo, quiero ser una buena persona.
Está muy padre, y es una serie que usted encuentra en Netflix. Pues muy bien, David, una muy muy buena recomendación.
No le va a quitar mucho tiempo.
No, pero les va a dejar una buena sensación verla.
Totalmente, a mí me cambió mucho la visión de la gente que ha estado encarcelada. Uh-huh. En algún momento también en la calle me han llegado un par de personas a decirme, oye, te vendo este sacapuntas, y yo decía, bueno, y esto es un pedazo de madera con una navaja, ¿y qué tiene de especial? No, pues es que lo hice en la cárcel, órale, te lo compro. Están tratando de volver a entrar a la sociedad, y no es fácil.
Claro, no, y además con tanto prejuicio y tanta cosa, creo que es una cosa muy interesante, creo que vale la pena, y es bueno sensibilizarnos también hacia los demás, poder ver al otro y no solo juzgar desde una posición de comodidad.
Totalmente de acuerdo.
Y David, tú que te la sabes de todas, a nivel de historia y de producción, está bien hecha, ¿verdad? Los Costureros.
Está muy bien hecha porque justamente nos platican, a ver, yo voy a estar aquí 25 años. ¿Por qué? Por esto, esto, esto y esto. Y no se victimizan, que es lo que más me impresionó a mí. O sea, no es pobrecito de mí. O sea, la gran mayoría te dicen, sí, me lo merezco. Por supuesto que me lo merezco. Pero ya estoy aquí, voy a hacer lo mejor que pueda con mi vida. Sin victimizarme, sin caerme al piso, sin decir que el sistema de justicia es una porquería. No, me lo merezco. Soy un criminal. Pero si puedo ayudar a alguien más, lo voy a hacer. Entonces, ahí es donde florece, uh-huh, su lado humano.
Maravilloso. Pues ya está, Los Costureros, y la encontramos en Netflix. Mejor
así es.
Imposible.
Documental, 30 minutos, uh-huh, no les va a quitar mucho tiempo. Yo creo que le va a gustar bastante a nuestra audiencia.
Pues si tú lo recomiendas, seguramente les va a gustar.
No, y sí se habla ya de los costureros, entonces pues échele échele 30 minutos de su tiempo para que se queden con pues un ingrediente interesante y abrir ese panorama para los otros, ¿no?
Y que nos haga pensar, y como dice Alfonso,
no juzgar.
Nos haga aprender a ser un poco más empáticos.
Claro. Padrísimo. Pues mil gracias, David.
Un abrazote, David.
Abrazote de regreso a todos. Que se la pasen muy bien. Nos vemos el próximo sábado.
Nos escuchamos.
Y antes de ir a un corte comercial, vemos algunos mensajes. Anita, tienes ahí uno.
Fíjese que sí, Marcial Rivero Jauregui dice que se anota a los boletos porque tiene ganas de ver la de Misión Imposible. Ya tuvo chance de ir a ver Lilo y Stitch. Llevó al nieto, ¿y qué crees? Que al nieto no le encantó tanto.
Mira, yo te voy a contar otra de lo mismo. Dice, yo vi el jueves Lilo y Stitch en 3D y sí me gustó. Muy divertida, emotiva, le hace homenaje a la cinta original y al final es diferente, pero muy bueno. Se nota que le hicieron con el corazón y la mano en el bolsillo. Para resultar algo más novedoso, saludos en cabina, Carlos Andrade.
Ya lo había platicado, claro que sí.
Tenemos uh-huh. bastantes...
Por supuesto. Puntos de vista diferentes, eso es lo maravilloso.
Y repetimos algunos de repente, por error, pero así está.
Pero vamos. Es muy válido que también los niños tengan su punto de vista y se vale que digan, pues este Stitch no estuvo tan padre.
Exactamente.
Ándale, ¿no? pues tenemos a...
Un corte comercial.
Pero también posibilidades de regalar 5 boletos, aprovechen, Iván.
Aprovechen,
eso.
Llámenos. Uh-huh. Díganos algo, cuéntenos, pregúntenos algo, con toda confianza les decimos, si solo ponen quiero boletos, tal vez no tengan tanta suerte el día de hoy. En fin, vamos a un corte comercial y regresamos.
Lo prometido es deuda y el Festival de Cannes ya tenemos todos los mejores momentos. Aquí está con nosotros Liliana Bravo. Güerita, ¿cómo estás? Bienvenida.
Pues bien, muy bien, muchas gracias. Pues ya cansada después de casi 11, 10 días en lo que dura el Festival de Cannes, que hoy culminó con la Palma de Oro, la esperada Palma de Oro, que fue para el director iraní. Panani, Jabbar Panani, que con esa película One Simple Accident, uh-huh. este director que ya lleva, es de los pocos directores, solamente 4, pero de los pocos directores que han ganado un León de Oro en Venecia, un Oso de Oro en Berlín y ahora la Palma de Oro en Cannes. Es de esos pocos.
Ya se lo llevó todo.
Un triplete. Y bueno, pues sí, esta decisión del jurado presidida por Juliette Binoche, pues está muy bien. Hubo un premio que sacó en Gran Premio del Jurado con Oliver Laxel, es la película española, Sirat, y The Son of Falling, esta película alemana, que desde el inicio fue una de las favoritas, esta película alemana. Y esta película que se llevó la mayor ovación del festival, con 19 minutos, que se llama... ¿cómo se llama? Sale la Fanning, se me acaba de olvidar. Bueno, que ganó el gran premio a Beautiful Bailu, ese es el nombre, de Joaquín Trier. Esta película era súper favorita. De hecho, Alex, el papá de Alexander Skarsgård, que se me acaba de ir su nombre, que estuvieron por acá, estaba como muy, muy, muy favorito para mejor actor, pero no se lo ha llevado. La película brasileña El Agente Secreto se llevó mejor director y mejor actor. Esta película realmente arrasó. O sea, una película en Cannes que se lleve 2 premios, como hace un año Emilia Pérez, pues es que es una película que ha gustado mucho al jurado y a la crítica. Cabe destacar que Brasil fue el país en focus, el cine brasileño desde la nominación y que ha ganado a mejor película en los pasados premios Oscar. El cine brasileño se está poniendo en la mira del mundo. La verdad es que han tenido premios importantes. El cine iberoamericano, bueno, el cine latino más bien, porque el Ibero sí estuvo presente con Oliver Laxe y con Carla Simón, pues realmente nulo esta participación, muy poca, quizá en algunos en cortometraje, pero bueno, esperemos que pronto el cine latino vuelva a lanzarse. Pero estuvo Iñárritu presentando 25, los 25 años de Amores Perros junto con Gael García. Gael García estuvo en una película de del director filipino Love Díaz, que se llama Magallanes, y que la verdad fue, le fue muy bien, pues estuvo muy bien criticada. Recibió una gran ovación, y Gael García junto con Iñárritu presentaron los 20, Amores Perros, los 25 años. Tarantino se la pasó muy bien entre el público, alfombras rojas impresionantes, nueva etiqueta en la alfombra roja, no se permitían ya vestidos transparentes, ni colas largas, ni los
hombres. Es decir, ¿la gente tenía que adelgazar o a qué te refieres con las colas largas? ¿La gente tenía que adelgazar o a qué te refieres con las colas largas?
No, lo que pasa es que las actrices o modelos a veces llevan vestidos muy transparentes y se prohibieron, esos ya están prohibidos, no puedes enseñar. Y bueno, zapato, lo que sí se ha permitido ahora es zapato bajo de dama, pero de gala. Gracias a Julia Roberts, hace 2 años que no se le permitió la entrada a unas mujeres por no tener zapato alto, zapato de tacón, no se les permitió la entrada. Julia Roberts, cuando hizo la pasarela, se quitó los zapatos y dijo que, pues dijo, no manchen, no saben lo que es traer tacones con esas escaleras. Y gracias a Julia Roberts, la etiqueta de calzado alto ha cambiado. Te permiten tener zapato bajo siempre y cuando sea zapato de vestir. O sea, que no lleves la chanclita, pues. Entonces,
ni el tenis tampoco.
No, sea ni el tenis, ni el tenis, nada. Tienes que llevar, si llevas zapato plano o zapato bajo, que sea, pues, que vaya, que sea de gala. Para las funciones de gala, ¿no? Que bueno, algo bueno, pues la Julia Roberts muy preocupada por las mujeres. No, la verdad es que fue, Tom Cruise, fue todo un agasajo verlo, mucha celebridad, estuvo Kate Blanchett al final, estuvo, bueno, Carlos Reigadas fue parte del jurado, hubo una fiesta del cine mexicano, por ahí. Bien, la verdad es que fue un festival, pues bueno, otro año más lleno de glamour, y para muchos críticos fue una selección muy débil, para otros pues no, pero sí hemos de, bueno, Ethan Coen presentó ayer su última película, que tiene a Margot Qualley. Spike Lee con una palma de oro sorpresa, que siempre es una palma de oro sorpresa a mitad de Cannes, que fue para Denzel Washington. La película de Hailey, High to Lower, que es una película, no es un remake de Kurosawa, pero sí está, es una adaptación de una novela que Kurosawa la había hecho antes, que está muy bien, la verdad es que está muy bien. El señor Spike Lee nunca falla. Los hermanos Dardenne se han llevado el premio, la palma de oro a mejor guión. Los Dardenne, que estuvieron así, fue de las últimas películas que se vieron, con Jóvenes Madres, que habla sobre la maternidad, en jovencitas. No, una película, a mí los Dardenne me gustan mucho, una película pues muy, muy, muy interesante. Estuvo mi Polito Mezcal, ay mi Paul Mezcal, tan guapo, con una película hermosa. Pues bien, que una película que a algunos se les hizo aburrida, a otros no, una película de temática LGTB. Estuvo Alexander Skarsgård, que ay, qué guapo es ese hombre, con una película en Uncertain Regard. Él estuvo, que Scarlett Johansson, que tuvo su presentación como director en Uncertain Regard, no se llevó premio, pero bueno, estuvo con esta actriz, Jan Sikip, esta actriz ya de 95 años, que venía ya, que es muy mayor, pero es muy muy buena actriz. Y bueno, Scarlett Johansson, que también estuvo presente en la película de Wes Anderson. Ella no llegó a la alfombra roja de Wes Anderson, pero sí llegó a presentar su película el pasado martes. Y bueno, Wes Anderson, pues igual su película de Wes Anderson es un, a mí me gusta mucho Wes Anderson, si les gusta Wes Anderson, pues les va a gustar la película. Si no les gusta, no les va a gustar la película.
Muy bien.
Porque viene siendo lo mismo, o sea, con su estilo tan característico, que ya, digamos que ya él es todo un género, la película sigue faltando esa emoción que tenía en los famosos Tenenbaum. Esa emoción le sigue faltando a Wes Anderson, pero hemos de decir que sus planos sí, siempre son impecables y siempre tiene una gran cantidad de actores. La verdad es que fue un Cannes con días lluviosos, con días soleados, así nos traían y fue maravilloso. Veremos estas películas, alguna de ellas, yo creo que sí, The Son of Falling, esta película alemana, se va a colar en los premios, se va a ir colando, hasta yo creo que llegar a mejor película extranjera, nominada. Falta mucho recorrido todavía para los Oscar, pero yo creo que es una de las películas que van a sonar. Y bueno, una película, Die on Me, esta película con Jennifer Lawrence y con Robert Pattinson, va a ser, creo, una de las películas. Jennifer Lawrence quizá también suena por ahí que puede ser nominada al Oscar, es muy temprano, pero bueno, tiene un papelazo. También habla sobre la depresión posparto, es una novela adaptada, una película muy fuerte, muy sexual también. Sale Jennifer Lawrence en pelotas, una gran actuación, hace muy buena actuación, pero bueno, es de estas películas que yo creo que el jurado dice, bueno, son películas que ya vienen muy acompañadas. De hecho, Mubi la ha comprado por 26 millones de dólares para su distribución internacional, le ganó a Netflix y le ganó a Amazon. Grita. Para esta peli. Entonces, sí, prometiendo que la iba a poner en salas y iba a respetar 45 días antes de pasarla a plataforma.
Pues está muy bien eso.
Como era antes, entonces no ir directamente a plataforma. No, interesante, bueno, hubo evidentemente estuvo Cannes inmersivo, que es muy interesante, cada día toma más fuerza, está sobre el cine inmersivo, donde está increíble, te pone
oye, grafas,
yo creo que es el cine el futuro, pero bueno, ya sé que ya nos vamos, ya me cortaron.
No, te los dejo, pues. Pues eso podemos hablar como tema la próxima semana del cine inmersivo, porque es muy interesante y es el futuro. Pero ahorita se nos está comiendo el tiempo. Ahorita te agradecemos, como siempre, mucho el resumen tan interesante, tan profundo que hiciste de Cannes. Te mandamos un abrazo muy grande. Y descansa, reponte de unas semanas muy, muy intensas.
11 días, más de la semana.
Y queda uno mucho, así, muy, muy tocado, porque ves mucho, haces mucho y luego te viene un bajón muy, muy tremendo. Pero bueno, sigue el trabajo. Yo les mando un beso, que les vaya muy bien, cuídense mucho.
Igualmente, güerita linda.
Abrazo hasta allá y de verdad que mil gracias por toda tu pasión con la que platicas y por las fotos increíbles que nos compartiste. Que descanses, duerme bien. Va que va.
Gracias. Hasta luego.
Bye.
Cine inmersivo para la siguiente semana.
Sí, está interesante.
Es un hecho, una tarea, hay que decirlo.
Y ahora rápidamente,
vamos a plataformas.
Vamos a hablar de plataformas, tenemos... rápidamente vamos a hablar de Last of Us, vamos a hablar de Andor y vamos a hablar de Hereje, esta película con Hugh Grant que está en Prime Video, donde hace un personaje muy interesante que fue nominado a varios premios. Pero bueno, vamos empezando rápidamente. Habíamos prometido hablar de Andor. Es una serie que tiene varios capítulos, produce y estelariza Diego Luna. Es una extraordinaria serie. Hay que resistir los primeros 3 capítulos donde hacen un planteamiento, pero es maravilloso. Tom Gilroy es un gran director, y tiene ni más ni menos que a Bill Wilmot, que es el guionista de House of Cards. No sé si recuerdan esa famosa serie de la política. Bueno, él es el que está atrás de los guiones. Hacen un trabajo maravilloso. Vas a encontrar cosas tan profundas, tan duras, donde esta es una serie para adultos. Hay un momento en uno de los capítulos más adelantados donde tú vas a decir, ¿esto es Tlatelolco o esto es una de las plazas donde han ocurrido esas tragedias enormes? Ves todo lo que se mueve atrás, el manejo, el autoritarismo, y es algo que tiene tanta resonancia en el mundo que vivimos actualmente que realmente es imperdible. Les puedo decir que esta serie ha disparado el número de vistas que tiene la película de Rock, porque cuando acaban las series, sabes que quiero volver a ver Rock. Está muy bien hecha, yo creo que es una de las mejores series del año. Y para los que dicen, ¿pero qué tiene que ver Star Wars con política? Nada más, nada menos, la primera se hizo Lucas para criticar la guerra de Vietnam de Estados Unidos. El imperio es Estados Unidos. Y aquí nuevamente deja esa sensación enorme de que el imperio, los autoritarios, es el gobierno de Estados Unidos.
Y Lucasfilm sigue detrás de Andor.
Por supuesto. Y entonces, es algo que tiene que ver. Tenga un poco de paciencia los primeros tres capítulos, luego paga con... pero de sobremanera con lo siguiente. Yo estoy fascinado con lo que estoy encontrando en Andor. Y vamos a hablar, por supuesto, de zombies. Vamos a hablar de Last of Us, donde tenemos la mejor versión con Hania.
Pues este capítulo creo que, bueno, personalmente, a nivel narrativo ha sido de los mejores que ha hecho la serie, ya que vemos como tal qué pasó en estos años que no se vieron, el brinco tan grande que hubo entre la primera y la segunda temporada, como un inter de lo que pasó entre el personaje de Pedro Pascal y Ellie. Entonces ahí se da un entendimiento mejor de su relación, ¿no? Cómo las dificultades que pasaron, cómo Ellie va creciendo, cómo se fueron separando. Entonces todo va a través de los cumpleaños de ella. Entonces todo empieza muy bonito, pero pues mientras más crece, más complicado se hace y menos se entienden. Entonces me pareció eso muy interesante, y sí, en definitiva le hizo falta le faltaba a la serie a mí para poderlos entender mejor. Entonces es un muy buen capítulo, de los mejores que ha hecho la serie, y digo, te da también un poquito de descanso de los zombies y de todo, que a veces es necesario, parecido a lo que pasó con el capítulo de las fresas, de el matrimonio, amigos, que tenían en la temporada pasada. Este se sintió mucho así, entonces establece mejor su relación, los entiendes mejor, es muy emotivo, es muy lindo y está muy bien escrito también.
Pues ya está, es una muy muy buena recomendación. Es una de las series que Max está moviendo, pero también dejemos, ya vienen los chavos, vienen las vacaciones y hay un montón de películas que hay que contar. Está Robot Salvaje, que es muy
ya entró
recomendable.
A plataformas.
Está en plataformas, échele un ojo.
¿Dónde?
En Max.
Ah, ok, perfecto.
En Max, en Netflix tenemos, por ejemplo, El Gato con Botas también, hablando de estas cosas. Dime, Anita.
No, es que Salvador Vargas preguntaba que en dónde encontraba a los costureros, y es en Netflix.
En Netflix. Que también, si usted dice, Netflix, yo quiero ver algo más terrible, bueno, está La Reina del Baile, que es una historia de horror. Están las reinas del baile y las van asesinando poco a poco. Es una historia de gore. Si usted le gusta, ahí está. También pusieron en Max la de Mickey 17, que es esta
ya
película con
hablado.
Pattinson. Uh-huh. Sí, la acaban de estrenar esta semana y es algo que, bueno, puede gustar. No le fue nada bien en taquilla, pero no, eso no significa que sea una mala película. Rápidamente, tenemos algunas cosas que nos han dicho, que nos han llamado. Tenemos a Blanca Estela Salcedo, que dice, Anita, ¿quieres compartir lo que dice?
Claro, gracias. Gracias, Blanca Estela. Gracias por tu comentario. Me encanta que así nos tratemos y platiquemos de esas cosas. Y qué bueno que ya estás mejor. Creo que tuvo un problema con la cuestión de caminar y entonces ya está lista y como nueva.
Y habla de la
abrazo
maravillosa
grande.
Voz que tiene Anita,
no,
que
gracias,
nos gusta a todos.
Gracias.
También
gracias
tenemos a Sergio Rocha Escalante, que dice, es cierto que Tom Cruise tiene 62 años y hace sus tomas de avión, hace todas las tomas, ¿sí? Por eso ni siquiera usa casco cuando maneja la motocicleta, para que no haya dudas de que es él.
Sí, no hay dobles, no hay
extras. Dobles.
Y sí tiene 62
Sergio
años.
Sean Penn, que dijo, no como halago, sino como crítica, que de Tom Cruise es el mejor doble del mundo. Y quita una parte actoral que también tiene Tom Cruise, que ha hecho cosas muy valiosas, incluso trabajó con Kubrick en Ojos Bien Cerrados, que vale la pena. Bueno, rápido, la gente dice, gané, no gané. Diego, hazles el día varios.
Así es, llegamos a la parte que tanto estaban esperando los ganadores para los pases dobles, que son Marcial Rivera Jauregui, Carlos Andrade, Ernestina Quintero Salgado, Blanca Estela Salcedo y Lorenzo Hernández de la Cruz. Si quieres lo repetimos, Marcial Rivera Jauregui, Carlos Andrade, Ernestina Quintero Salgado, Blanca Estela Salcedo y Lorenzo Hernández de la Cruz. Felicidades por los pases dobles.
No tengan que venir para acá, nomás una identificación, y tienen toda esta semana hasta el viernes por la tarde, ¿va? Mil gracias por haber estado con nosotros. Nos encanta que también nos cuentes cosas que descubres en plataformas, y hay oportunidad de seguir escuchando a la Güera y a David y a todos la próxima semana a las 2 de la tarde. Una repetición de 8 de la mañana.
Ya, a las 8 de la mañana una repetición. ¿Verdad? Le mandamos saludos a Huicho Jiménez Castro, que siempre...
Y a Noemí, mi amiga, que ya hay cosas que nos unen. Padrísimo. Sí, y a Huicho también.